Hola, buenas tardes. En la UNED ahora les proponemos acercarnos a la psicología científica actual, sus distintas aportaciones desde la teoría, la práctica, la investigación, es de lo que nos ocupamos aquí cada domingo con la ayuda de los profesores de la Facultad de Psicología y de otros destacados profesionales. Hoy nos vamos a mover en el terreno de la psicología del consumo y vamos a conocer cómo se analiza desde este campo nuestro comportamiento como consumidores. En el hecho de comprar algo, de elegir un producto, de buscar una marca determinada o de entrar en una tienda, influyen numerosos factores. De algunos de ellos vamos a hablar hoy con las dos personas que les presentamos de inmediato. Hoy nos acompaña esta tarde Prado Rivero Espósito, profesora del Departamento de Psicología Básica 2 de la UNED. Buenas tardes,
Hola,
Prado.
Buenas tardes.
Y nuestro invitado es Benjamín Sierra Díez, profesor del Departamento de Psicología Básica de la Universidad Autónoma y especialista en conducta del consumidor. Buenas tardes y bienvenido, Benjamín.
Buenas tardes.
Bueno, vamos a hablar de la importancia de las variables ambientales en la conducta del consumidor. Es un tema que nos ha propuesto hoy Prado, así que, Prado, si no te importa, explícanos un poquito en qué va a consistir.
Sí, bueno, la verdad es que el tema que he propuesto lo ha sido con un objetivo concreto, y es hablar de los efectos de las características físicas de las situaciones de consumo y del ambiente sobre la conducta del consumidor. Y en este sentido quisiera decir que por eso ha sido invitar al profesor Benjamín Sierra, al cual le agradezco enormemente que haya aceptado dicha invitación, puesto que él es un experto en este tipo de temas. Y entonces creo que nadie mejor que él, pues, para centrar dicho tema y para comenzar un poco hablándonos de qué son las situaciones de consumo y los efectos que tienen.
Muy bien, Benjamín, pues vamos a empezar. Cuéntanos cómo se definiría una situación de consumo.
Bien, pues no es fácil definir una situación de consumo. Es más fácil decir qué no es una situación de consumo que qué es una situación de consumo. No obstante, pues podemos recurrir a una de las definiciones académicas propuestas por Belk en 1975. Y según este autor, una situación de consumo vendría dada por el conjunto de factores específicos de un tiempo, de un espacio observable, y cuyos factores no se refieren a las características del individuo, por ejemplo, características psicológicas de personalidad, ni a las características de los estímulos comerciales, como puede ser, pues, por ejemplo, la posibilidad de diferentes alternativas en una situación de elección entre marcas. Y además que el requisito que debe tener este conjunto de factores es que tengan un efecto demostrable y sistemático sobre la conducta del consumidor.
¿Y qué relación hay entre la situación de consumo, los estímulos de información comercial y las respuestas del consumidor?
Bien, hay una relación de interacción, ¿no? Hay una interacción entre la situación de consumo, los estímulos de información comercial y las respuestas del consumidor. Si bien es cierto que estas relaciones, pues, no han recibido la misma atención por parte de los especialistas en este ámbito, ¿no? La mayor parte de las investigaciones se han centrado en analizar, pues, la interacción entre los estímulos comerciales, entendiendo por tales, pues, marcas, productos, anuncios, y las reacciones de los consumidores y las características de estos. Si, por ejemplo, pues recurrimos a los diferentes manuales que hay sobre conducta del consumidor y analizamos la cantidad de investigaciones dedicadas a estudiar lo que son los factores psicológicos y psicosociales en relación con la conducta de consumidor, pues vemos que la mayor parte de esos manuales se dedican a esos factores, y en una menor medida, pues, se recogen las investigaciones que tienen que ver con los efectos de las situaciones de consumo sobre la conducta de consumidor.
Sí, en este sentido, Benjamín, ¿qué aspectos se podría decir, la situación, desde luego, tienen incidencia en la conducta que lleva a cabo el consumidor? ¿O cuáles son los aspectos que podría decirse que tienen más influencia en la conducta del consumidor?
Bien, para tratar de responder a tu pregunta, quizá es conveniente pues hacer referencia a situaciones típicas de consumo. Por ejemplo, una situación típica de consumo es una situación donde el consumidor está expuesto a la comunicación. Imaginemos a un consumidor que está en su casa, sentado en el sofá, viendo la televisión y se expone pues a una serie de anuncios publicitarios. Eso se puede entender como una situación de consumo. Aunque probablemente pues los oyentes estén pensando en la situación más típica de toda de consumo, que es cuando el consumidor se encuentra en un establecimiento de ropa, de comida, de alimentos, de electrodomésticos.
Bueno, respondiendo un poco al mensaje que le ha podido dar la publicidad, ¿no? Anteriormente.
Puede ser, sí. Aunque, bueno, pues para algunos autores es más determinante precisamente el ambiente que se genera en las situaciones que la propia actitud que pueden tener los consumidores hacia las mercancías. Actitud que se supone que en parte se puede haber formado a través de la comunicación publicitaria. Y otra situación de consumo, evidentemente, son aquellas situaciones de uso de los productos y de los servicios. Bueno, aunque en relación con los servicios hay que señalar que la situación de compra y consumo coincide. Cuando uno está haciendo uso del transporte público, la situación de producción y consumo coinciden en el tiempo. Bien, entonces la cuestión que me estaba planteando Prado es qué aspectos de estas situaciones de consumo pueden tener mayor influencia en la conducta del consumidor. Pues bien, los aspectos que se ha observado que tienen mayor influencia sobre la conducta del consumidor son el entorno físico de la situación de consumo, el entorno social, el tiempo, el tipo de tarea y los estados en los que se pueda encontrar el consumidor incidentalmente en esa situación de consumo. Y pongamos algunos ejemplos de cada uno de estos aspectos. En relación con el entorno físico, pues se consideran como aspectos que pueden influir en la conducta del consumidor la ubicación del establecimiento, el emplazamiento que tiene. La distribución que tiene ese establecimiento, cómo están distribuidos los espacios comerciales, las rutas que se diseñan dentro de los establecimientos comerciales, los colores, los sonidos, los olores, todo esto son características que se engloban dentro de lo que es el entorno físico, incluido lo que es la densidad física, es el número de personas por metro cuadrado. Y aquí pues probablemente todos tenemos experiencias donde pues hemos tomado conciencia de la utilización de algunas de estas características o aspectos físicos de la situación de consumo. Pues por ejemplo podemos haber pasado por delante de una pastelería o de una panadería y observamos que tiene un olor particular, por no ir ya directamente a lo que pueden ser pues los stands de perfumerías y cosas por el estilo, ¿no?
Sí, en las grandes superficies, sí. Por ejemplo, pues todo eso está muy estudiado, ¿no? La colocación de los productos.
Yo diría que más aplicado que estudiado.
Más aplicado.
Que ha estudiado.
Ya.
O más manipulado que estudiado. Sí. Porque, bueno, pues existe la opinión general de que la utilización de algunas de estas características físicas tiene efectos sobre la conducta del consumidor y se aplica más basándose en esa idea que en datos empíricos y de investigaciones acerca de cuál es el efecto real en ese contexto, en esa situación concreta de esa característica física. Pues, por ejemplo, hay una opinión generalizada, tanto en los que gestionan los establecimientos como en los consumidores, de que la música tiene efectos beneficiosos para el negocio. E incluso, pues, la opinión que existe entre los consumidores es que, efectivamente, la música tiene una influencia sobre su conducta y, además, tiene una opinión, una actitud positiva hacia ella.
¿Y no es así?
Lo que pasa es que, efectivamente la música tiene unos efectos, pero hay que matizar los efectos. Luego, si acaso en las investigaciones haremos referencia a algunos de esos efectos particulares o específicos de la música en esas situaciones. Continuando con los aspectos de las situaciones que tienen incidencia en la conducta del consumidor, Otro de ellos es el que hace referencia al entorno social. Pues parece ser que el hecho de que estén presentes personas o no, y según qué tipo de personas, pues eso puede llevar a cambios en la conducta del consumidor. Hay un estudio curioso por ahí acerca de cuáles son los atributos que más valora un consumidor acerca de un postre en función de la situación en la que se encuentra, la situación de consumo en la que se encuentra. Entonces, en este estudio, lo que se señalaban para ese público objetivo, lo que señalan como atributo de postre es que fuese económico, que tuviese un sabor, un buen sabor, y la otra característica es que gustase a todos los que iban a consumir el postre. Entonces, las situaciones que se manipularon eran tres. Una de esas situaciones era el consumo ordinario de postre, una situación ordinaria de comida. Y pues en ese caso, cuando se les pedía a los consumidores que dijesen qué atributo consideraban más importante, ellos decían que la economía, el aspecto económico. En segundo lugar, señalaban el sabor, y en el tercer lugar, que fuese un postre que gustase a la mayoría. En cambio, cuando se les preguntaba por cuál sería el atributo más importante de un postre viendo ese producto en la televisión, alteraban el orden de importancia. Cuando se les pedía por la importancia, que señalasen cuál consideran ellos más importante en relación con el postre, para el consumo de postre, decían en primer lugar el sabor, en segundo lugar el aspecto económico y en tercer lugar que les gustase a todos. Y la tercera situación donde se les pedía que señalasen desde su punto de vista cuál sería el atributo más importante, era una situación de, digamos, fiesta, reunión. Entonces ahí, con bastante diferencia, el atributo más importante que pedían al postre era el que gustase a todos. El hecho de que fuese económico o tuviese un sabor aceptable, pues...
Claro, depende de la situación.
Dependiendo de la situación,
valoraban de una forma u otra.
Valoraban de una manera u otra el peso de los atributos del postre en relación con el consumo. El tiempo es otro de los factores o aspectos de la situación que tiene un peso, o que se ha demostrado que tiene un peso en la conducta del consumidor. Además, estamos en un contexto cultural donde, pues, con frecuencia la actividad de consumo se lleva a cabo bajo la presión del tiempo, o sea, un tiempo limitado. Y pues se ha observado que efectivamente, pues cuando un consumidor pues va con un tiempo limitado, su conducta de consumo se ve modificada en comparación a aquella situación donde, bueno, pues tiene mayor disponibilidad de tiempo. ¿En qué se traduce la presión del tiempo? Pues en que normalmente recogen menos información, elaboran menos la información y, por lo tanto, las decisiones de consumo, pues digamos que...
son más precipitadas, ¿no? Claro, bueno, acabamos de pasar una experiencia con las Navidades, ¿no?
Bueno,
la época del año más consumista y en la que todos nos abalanzamos a las tiendas para comprar en el último momento lo que nos queda y al final, bueno, al día siguiente, cantidad de colas para cambiar los productos, ¿no?
Sí, probablemente hay... evidentemente, estos aspectos de las situaciones que influyen sobre la conducta del consumidor no son independientes. Normalmente, pues, se puede dar todos ellos a la vez. Es decir, pues, las características físicas, el entorno social, la presión del tiempo, y bueno, hay un aspecto que no hemos comentado en relación con el aspecto o el entorno físico, que son las aglomeraciones, ¿no? Respecto a lo que decías ahora en Navidades, pues probablemente dos de los aspectos de la situación de consumo que más impacto tiene sobre las decisiones del consumidor es la presión de tiempo, porque en nuestro contexto lo solemos dejar todo para última hora. Nuestro contexto cultural, pues, parece que nos caracterizamos por no manejar la agenda de modo semejante a otros contextos culturales, y las aglomeraciones, claro. Y las aglomeraciones, pues después si hacemos alguna referencia a cómo incide en la conducta del consumidor, pues veremos que también tienen un peso importante en nuestra conducta de consumo. Y... tratando de señalar los dos últimos aspectos de la situación de consumo que inciden en la respuesta del consumidor, pues señalar que otro de esos aspectos es lo que podríamos denominar la finalidad de la tarea de consumo. Es decir, la forma de comportarse un consumidor a la hora de adquirir, por ejemplo, un utensilio de cocina, no es lo mismo si la situación es para hacer un regalo de boda que para consumo particular. Cambia totalmente la situación, pues, por ejemplo, se le asigna más tiempo, en el caso de la boda, ¿no? Se busca más información y además los criterios que se aplican
son diferentes.
Son diferentes.
Definir la tarea.
Bueno, más que difícil de definir la tarea, podríamos decir que nuestras comportamiento de consumo, por ejemplo, a la hora de adquirir un producto o hacer uso de un servicio, pues dependería de la finalidad, el objetivo, ¿no? Y que viene dado por esa situación, ¿no? Pues no es lo mismo comprar pues un regalo para un cumpleaños que pues para otro tipo de finalidad.
Sí, bueno, y en este sentido, perdona que interrumpa, también debe de influir la situación en la que uno se encuentre, ¿no? Quiero decir, no va igual uno a comprar un regalo de boda cuando ha discutido con el vecino previamente con una serie de personas, que cuando va de buen humor. Es decir, ¿cómo afecta también?
Efectivamente, este es el quinto aspecto de una situación de consumo que tiene incidencia en la conducta del consumidor. Y son, digamos, aquellas situaciones en las que cognitivas, emocionales, en las que se encuentra el consumidor por razones incidentales. Es decir, no es que sea una característica personal de él, sino que, bueno, pues ha tenido un incidente que le ha llevado a un estado emocional determinado, ¿no? Pues, por ejemplo, pues imaginaros que uno va en coche y va escuchando un programa de radio donde se emite publicidad. Y vamos a suponer que no hace cambio de canal. Bueno, pues seguro que la atención que va a prestar este consumidor a esa situación de consumo, de escuchar las cuñas publicitarias, es diferente si va tranquilamente en el coche que si ha tenido un pequeño incidente con otro conductor, ¿no? Pues probablemente le dedique menos atención o incluso no dedique ninguna atención y vaya muy enfadado.
Sí, claro, que depende mucho de la situación emocional.
Derivado de esa situación afectiva que le ha provocado, pues, el incidente con el otro conductor.
Bueno, que en la conducta de consumo influyen muchísimas variables y bastante complejas todas. Y si te parece, por ir avanzando, porque si no el tiempo se nos va a venir encima, podríamos hablar de un poco más en detalle de las variables del entorno físico, que son las que, bueno, pues estáis estudiando en la Universidad Autónoma, ¿no?
Bueno, algunas de ellas, ¿no?
Algunas
no
de ellas.
Porque el listado, pues, es bastante...
Entonces, de estas variables del entorno físico, ¿cuáles serían las más destacables en cuanto a las que habéis investigado y cuáles serían las más manipulables?
Vamos a ver, las variables del entorno físico que han recibido más atención, pues, está el color, la música, los olores y las aglomeraciones. Probablemente esas son las tres variables del entorno físico que han recibido mayor atención por parte de los investigadores y que a su vez, sobre todo lo que son los colores, la música y los olores, pues son las características del entorno físico que son más fáciles de manipular para introducir cambios en las situaciones de consumo que a su vez pues generen cambios en las respuesta de los consumidores.
Háblanos cuéntanos algún ejemplo en particular. Quiero decir, ¿hay algún color que motive más hacia el consumo, que induzca más al consumo? Por ejemplo, color, olor o tipo de música.
Bueno, la relación entre estas variables y la conducta del consumidor no es tan directa, está bastante matizada. Sí que se ha observado que hay una diferencia en las reacciones de los consumidores según, por ejemplo, que los colores sean cálidos o sean fríos, ¿no? Ahí hay algunos estudios clásicos donde pues se ha analizado en qué medida los colores cálidos, como puede ser el rojo, puede ser el amarillo, frente a los colores fríos, como puede ser el verde, puede ser el azul, generan una atracción física. Es decir, el hecho de que induzcan a desplazarse hacia un determinado establecimiento en el caso del consumidor. Y lo que se ha observado es que los colores cálidos son los que ejercen una mayor atracción física sobre los consumidores frente a los colores fríos. En cambio, pues parece ser que dentro del establecimiento, pues ese efecto cambia en favor de los colores fríos, ¿no? Es que ejerce una mayor atracción, colores como el azul, colores como el verde. Incluso en estos casos, en estas situaciones, se ha tratado de observar cómo pueden afectar los colores fríos a la toma de decisiones de los consumidores. Y algunos autores, por ejemplo, recomiendan que si la decisión que tiene que tomar el consumidor es una decisión que se denomina extensa, es decir, donde tiene que analizar pues cuál es el problema, cuál es la información que tiene que manejar, tiene que evaluar la información, es decir, no es una decisión sencilla, pues recomiendan utilizar colores fríos.
Cuando es algo mucho más pensado, ¿no?
Cuando digamos la decisión que
necesita
tiene
ser más pensado.
Claro, porque se ha observado por otra parte que los colores cálidos pues podrían generar una situación de tensión. Además, desde el punto de vista de los estudios fisiológicos, han observado diferentes patrones de activación fisiológica en los consumidores en función de los colores que manejan. Entonces, pues, por ejemplo, los colores cálidos parece ser que dan lugar a una mayor activación. Entonces, claro, si en una situación de decisión que es complicada, que es difícil, pues se abusa de ese tipo de colores cálidos, podría generar una tensión en el consumidor que le llevase pues a abandonar o a tratar de evitar esa situación de decisión.
Bueno, incluso la publicidad también tiene estudiado mucho lo de los colores también para los mismos productos. Los colores de los alimentos en determinados, entre el blanco, el azul,
sí,
¿no?
Están
Prado, de eso tú sabes bastante, ¿no?
Sí, vamos. Un envase, por ejemplo, lo que comentábamos en un programa que hicimos anteriormente, uh-huh. ¿no? Por ejemplo, como envases de leche o de productos que querían dar una imagen de esbeltez eran siempre asociados con colores azules, colores pues pálidos, y nunca colores cálidos fuertes, intensos, ni rojos ni verdes, sino eran tonos blancos, tonos azules.
Vamos a ver, lo que el estudio del color sobre la conducta del consumidor se inició fundamentalmente en relación con el diseño de los envases, dado que los colores actúan como claves identificadoras de los productos y de las tipologías de productos dentro de las categorías. Pues si vamos a un establecimiento, pues es fácil encontrarse con que pues todos los envases de champú pues parece que tienen la misma forma, manejan las mismas o colores muy, muy parecidos. Y fijaros hasta qué punto llega o se considera importante el color en la identificación de productos, que hace como un año y medio, dos años, me encargaron una investigación para hacer un peritaje de dos envases, dado que los fabricantes de ese producto pues se acusaban de plagiar el color que habían utilizado en los envases, y claro, eso podría dar lugar a equivocar en la elección de marca.
Bueno, en todo caso es un campo de investigación, un campo dentro de la psicología muy muy interesante, desde luego, la psicología del consumidor, y bueno, pues aquí lo tenemos que dejar. Muchísimas gracias, Benjamín Sierra Díez, profesor del Departamento de Psicología Básica de la Universidad Autónoma, especialista en conducta del consumo.